Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, guión bajo Naya Pianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Cada semana, Música Crítica te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, muy buenas tardes, grises. ¿Cómo les va? Bienvenidos al sexto programa de Música Crítica. Parece que, bueno, el verano se está despidiendo con todo. Estamos en una Buenos Aires pasada por agua, con mucho viento y con una temperatura de 23 grados. Pero en el aire de la radio estamos cubiertos. Estamos muy bien, con un clima propicio para ingresar al periodo clásico. La semana pasada abrimos un poco la ventana hacia la mirada ya de este estilo y expliqué algunas cuestiones sobre el origen del término, pero no en su sentido más estricto. Por eso lo voy a hacer ahora. El término clásico se aplica a las producciones de los antiguos griegos y romanos a la antigüedad clásica, que reúne a las dos grandes civilizaciones de Occidente. Es así que muchas épocas miraron hacia atrás para tomar de los antiguos lo mejor de sus culturas. Fue entonces, a mediados del siglo XVIII, cuando verdaderamente comenzó a redescubrirse la antigüedad clásica. De esta manera también se consolidó una nueva visión de la sencillez, de lo austero, podríamos decir. El gran arqueólogo e historiador del arte, el alemán Johann Winckelmann, considerado además el fundador de la historia del arte y de la arqueología como disciplina moderna, junto con otros teóricos, no solo estudiaron, sino que además elogiaron las obras de la antigüedad clásica, proponiéndolas como modelos para sus propias épocas. Digamos que los creadores de arte siguieron este principio, y uno de sus máximos exponentes en la pintura fue Jacques-Louis David, quien nació en 1748 y murió en 1825. Fue el artista de la Revolución Francesa con sus pinturas referentes a temas heroicos o también a temáticas que tienen que ver con el sufrimiento humano. La obra pictórica que ejemplifica la que mejor ejemplifica lo que estoy contando fue su óleo maestro, podríamos decir, El juramento de los Horacios. Obra realizada en 1784, breve les cuento que fue hecha por encargo del rey Luis XVI y fue presentada por primera vez al año siguiente con un éxito muy grande en lo que se llamaba El Salón, que era la famosa exposición de artistas académicos que se celebraba en el Museo del Louvre, donde el óleo permanece hoy en día. También escultores como el reconocido Antonio Cánova, 1757-1822, tomaron las estatuas clásicas como modelo base, digamos, para sus figuras de hombres y mujeres modernos. Pensemos que la mitología, la filosofía, la historia misma fueron cada vez más influyentes, como por ejemplo lo demuestran los argumentos de ópera en esta época, pero trasladados a los tiempos de la antigüedad. Bueno, como podemos observar, el término se empleó sistemáticamente para calificar a cuánta cuestión pueda pasar como modelo de excelencia. Es decir, sobre algo que tal cosa es un clásico, constituye un ejemplo superior en su género. También hay una tendencia a usarlo como lo traemos en general para significar algo acerca del estilo. Por ejemplo, en la expresión proporciones clásicas. De esta manera se indica una suerte de equilibrio natural. De alguna manera podríamos decir que es la aceptación a los principios de justa proporción, lo que caracteriza sin dudas a la música del periodo clásico, que comienza desde el año 1750 aproximadamente y culmina con la muerte de Beethoven en 1827. En esta época, prácticamente todos los compositores seguían las mismas ideas básicas sobre cómo debían escribirse las obras, sobre todo para no pasarse o sobresalir o perder el equilibrio entre las tonalidades, para, bueno, precisamente mantener el sentido claro de hacia dónde va la música. Y más aún, tratándose de un público acostumbrado, podríamos decir, ¿no?, a lo que venían escuchando. Y aquí entra en juego, de alguna forma, la forma concertante. La forma concertante es el diálogo entre grupos y solistas pertenecientes al periodo barroco, es decir, como se llamaban antiguamente, tutti y ripieno, pero que ahora se irá transformando hacia la forma concierto con solista. Una de las formas que más se adoptan como transición fue la sinfonía concertante. Composición formalmente simple que tenían en su conformación uno, dos o más solistas virtuosos, preferentemente en vientos de madera, como el oboe, por ejemplo, que tenía predominio melódico, pero sin desarrollo temático. Esta forma se utilizó como puente entre el paso del concierto grosso al concierto. Tuvo aproximadamente 10 años de éxito asegurado en París, y compositores como François Suchet-Gousset, que nació en 1734 y falleció en 1829, que fue amigo de Mozart y discípulo de Hamot, dedicó una cantidad considerable de obras a este formato y se convirtió, sin dudas, en el compositor francés más importante en este tiempo de música instrumental. Vamos a escuchar el primer movimiento andantino de la Sinfonía Concertante en re mayor para violín, cello y orquesta de François Joseph Gousset, por Patrick Cohen Akenine en violín, François Poli en violonchelo y el conjunto instrumental Les Agrimaux con la dirección de Guy Van Bass. Unos 6 minutitos. Thank you. Contar que Husech, el compositor que acabamos de escuchar, viajó a París en 1751 llevando en sus manos una carta de recomendación para Jamó, que en ese momento era el director de una orquesta privada que se llamó La Poupinière. A raíz del pedido que llevaba, Jamó le ofreció un puesto de violinista en la orquesta. Lugar que aceptó contento, y mientras duró su tiempo en esta orquesta, publicó unas 30 sinfonías de este estilo, como el que acabamos de escuchar. En esta época se buscaba optimizar la dinámica de la orquesta, por ejemplo, con instrumentos puestos a disposición del conjunto. Sin exagerar los individualismos, se buscaba un equilibrio triádico, digamos así, entre el instrumento, su timbre y sus posibilidades técnicas. En ese momento había dos organizaciones muy fuertes entre Francia y Alemania. Por un lado, la llamada Concert Spirituals, que fue una institución organizadora de conciertos musicales, en principio en París. Y por el otro lado, la llamada Escuela de Mannheim, que pertenecía, como su nombre lo indica, a los músicos de la corte de Mannheim. Los músicos aquí tenían entrenamiento sistemático y algunos se dedicaron a la composición. Ambos grupos tenían más o menos la misma disposición orgánica entre violines primeros y segundos, violas, bajos, flautas primeras y segundas, oboes primeros y segundos, clarinetes, fagots, trompas primeras y segundas, y trompetas y timbales. También en este periodo, la ópera fue una de las formas de difusión de la cultura, que por este tiempo sufrió algunos cambios. Por ejemplo, como mencioné el programa pasado, con la ópera comique de Francia, que fue progresando y fue atrayendo a un público mucho más amplio, podríamos decir, del que se hubiera esperado en la ópera de la corte, por ejemplo. En Inglaterra pasaba que mientras la ópera italiana entretenía a los auditorios aristocráticos de Londres, otro grupo de clase media dentro del mismo Londres disfrutaba de óperas con diálogo hablado, de un estilo más sencillo en su composición. En Alemania, las óperas inglesas de este tipo propiciaron a mediados del siglo el desarrollo de la forma Singspiel. El Singspiel viene naturalmente del alemán Sing, que significa cantar, y Spiel, que significa representar. Les cuento un poco más sobre este género cercano a la opereta, que igual que en la ópera, reúne música, baile, texto, interpretación y escenografía. En general, su tono era cómico, pero también podía incluir temas referidos, por ejemplo, a los sentimientos. Los antecedentes más inmediatos de este género se hallan en la ópera bufa italiana y en la ópera cómica francesa. El tiempo más importante para el desarrollo del Singspiel se ubica a mediados del siglo XVIII, que coincide con el periodo rococó y el periodo galante. Bueno, también esto sucedió que brindaba, como les mencioné en el programa anterior, una música más austera, ¿no? Más simple, más sencilla, más amable, donde la esencia es el color y no la línea. Uno de los compositores más destacados de Singspiel, considerado incluso el creador del género, fue Johann Adam Hille, compositor, director y escritor alemán, nacido en 1728 y fallecido en 1804. Les cuento que este hombre se interesó tempranamente por la música gracias a un maestro de escuela de Görlitz, ciudad donde nació. A lo largo de su vida compuso varias sinfonías, cantatas religiosas y un Singspiel que se llama El Oráculo, compuesto de varios números fragmentados en arias. Además, les cuento que Hille fue un profesor que se presentaba como un maestro destacado, que consideraba el desarrollo musical como una parte vital de la educación. Fomentó especialmente, y no es un dato menor para la época, la educación musical de las mujeres. La mayoría de sus frondosos escritos son pedagógicos. Entre ellos se encuentra un tratado sobre la voz, un ensayo donde expone sobre la imitación de la naturaleza en la música. También contaba con una revista musical donde volcaba reseñas de algunas interpretaciones, lo que hacemos los críticos hoy en día y los que también se toman esa atribución, aunque no lo son. Vamos a escuchar de este buen señor el aria número 8 del Singspiel El Oráculo por la Universidad de Música de Weimar, unos 4 minutitos y medio. Acabamos de escuchar por la Universidad de Música de Weimar de El oráculo de Johann Adam Hilá, el aria número 8. Por estos años, les cuento, la publicación musical llegó paulatinamente a instalarse. Esto hizo posible que cualquier persona que andaba por la vida podía comprar música para cantar o para tocar en su hogar. Por ejemplo, fíjense qué curioso, para una mujer joven tocar el clave o el pianoforte, comenzó a ser un signo de distinción. En cambio, instrumentos como el violín y la flauta continuaron en manos y en boca de los hombres. Durante el siglo XVIII se publicaron gran cantidad de métodos, entre comillas, domésticos, que enseñaban a ejecutar estos instrumentos. Los compositores que creaban música de uso casero, podríamos decir, lo hacían con el propósito de que les resultara más fácil a la persona que iba a abordar la partitura y que a la vez pudiera hacerlo con elegancia y buen gusto. Pedían como mucho, ¿no? Y fue así que, paulatinamente, en este siglo, estamos en el 18, la aparición de los conciertos públicos empezó a tomar vuelo y experimentó una rápida expansión hacia finales de siglo. Esta consecuencia le otorga un gran cambio a la cultura musical europea. Se corre, digamos, de su antigua función y pasa a ser centro de atención, dejando de lado el hecho de oficiar de acompañamiento en danzas, banquetes, oficios religiosos, etc. Los músicos virtuosos viajaban de ciudad en ciudad donde organizaban sus conciertos, mientras que los músicos locales, pero que gozaban de buena reputación, organizaban conciertos benéficos. La orquesta como entidad comenzó de alguna manera a empoderarse, podríamos decir, y a pulir su perfil. Ya en este tiempo los nobles tendrán que adaptarse a este nuevo formato emergente que lidera la clase media, que permite romper las estructuras de la tradición musical que hasta ahora estaba reservada a la aristocracia. Con la aparición del concierto se establece una relación directa entre músicos público, mediante un pago previo de entradas, ¿no? También entra en juego cierta exigencia por parte del público con respecto al repertorio. Las obras debían tener una forma lógica y ser claramente perceptibles. De esa manera, cautivaban la atención y el interés del oyente. Los compositores aceptaron este gran desafío, incluidas las tres figuras más destacadas de la época, Haydn, Mozart, Beethoven. Encontramos un ejemplo sobre las exigencias de, recordemos, este nuevo público no muy cultivado, en una carta que Mozart le escribe a su padre cuando le detalla sobre los conciertos para piano. Él le comenta: "Estos conciertos son un término intermedio afortunado entre lo demasiado fácil y lo demasiado difícil. Son muy brillantes, agradables al oído y naturales, sin ser insulsos. Aquí y allá hay pasajes de los que solo pueden obtener satisfacción los entendidos, pero estos pasajes están compuestos de tal forma que no dejan de agradar a los menos entendidos, aunque no sepan por qué." Maravilloso. Uno de los conciertos de los que le hablaba a su padre en esta carta es el que vamos a escuchar. Tercer movimiento, tempo diminueto de un concierto para piano y orquesta número 11 en fa mayor por el gran pianista Murray Peraña y la orquesta de cámara inglesa. Aquí vamos para el oyente entendedor y para el no tanto. Es universal, es grandioso, es Mozart para todo el mundo. Thank you. pasó el tercer movimiento en tempo diminueto del concierto para piano y orquesta número 11 en fa mayor de Mozart. El pianista fue Murray Peraña con la orquesta de cámara inglesa. Siguiendo el hilo de los conciertos públicos, nos remontamos ahora un poquito en el tiempo para observar que los primeros indicios de estos conciertos aparecen precisamente en Inglaterra, impulsados por una economía fuerte que generó la acomodada burguesía. El primer registro de un concierto como tal data de fines del siglo XVII. Estuvo a cargo del violinista y compositor inglés John Bannister y que fue anunciado en la gacetilla local de la siguiente manera. Decía: dar aviso de que en la casa del señor John Bannister, ahora llamada Escuela de Música, a un costado de la taberna George White en Whitefriars, este lunes habrá música interpretada por excelentes maestros, comenzando a las 4 de la tarde y todas las tardes en el futuro, precisamente a la misma hora. ¿Qué tal el anuncio? En este tipo de conciertos, en la taberna, además de escuchar música, se podía consumir cerveza y tabaco. Ante el éxito de este tipo de presentaciones, no se sabe más si por la música o por la cerveza y el tabaco, otras personalidades fueron imitando la tarea de Bannister, como Thomas Britton, realizando conciertos en su propia casa. Un tiempito más tarde, en 1675, y en forma oficial, podríamos decir, se abrió la primera sala de conciertos ubicada en los edificios York, con capacidad para unas 200 personas. Los primeros conciertos que tuvieron una orquesta profesional fueron los realizados en el famosísimo Hickford Long Room. Fue una sala de conciertos pública ubicada en Londres. Parece que antes de convertirse en sala de concierto, fue una sala de baile que se llamó como el fundador del lugar, que era en principio maestro de baile. Se llamaba Sala de Baile del señor John Hickford. Volviendo a la sala, pero de conciertos, los músicos, que eran todos profesionales, crearon una especie de temporada de conciertos que a la vez estaban organizadas por el arpista galés John Perry. Les cuento que Perry era un no vidente y fue uno de los arpistas más destacados de su generación en Gran Bretaña. Otra innovación inglesa fueron los conciertos organizados en jardines durante los meses de verano, cuando los teatros de ópera estaban cerrados. Con respecto a los destinatarios de las obras, que no eran solo oyentes, aparecen también ejecutantes aficionados anónimos, que eran cada vez más numerosos y demandaban cierto tipo de repertorio. A raíz de esto, algunas editoriales solían agregar nivel de dificultad a las obras. Por ejemplo, se podía leer arriba de la partitura fácil o muy fácil, o para ejecutantes hábiles o similar. El repertorio asociado a los conciertos se centró en música instrumental, y las dos formas musicales que se consagraron en esta época fueron la sinfonía, como ya vimos, y el concierto a solo. El florecimiento de la sinfonía tuvo lugar a partir del año 1740, donde los compositores van a poder contar con un formato que unifique sus criterios a la hora de componer, convirtiéndose unos 30 años más tarde, aproximadamente, y durante más de un siglo, en el género instrumental por excelencia. El primer compositor que trabaja con este nuevo formato fue Giovanni Battista Sanmartini, oboísta, organista y maestro. Sus primeras sinfonías están muy ligadas a la escritura del concierto ripieno de Vivaldi. Su primer periodo está compuesto por 19 sinfonías escritas para cuerda y en tres movimientos que son los clásicos: rápido, lento, rápido, con constantes giros a tonalidades menores. Sanmartini convierte a Milán en el centro instrumental más avanzado de Italia. También hay que decir, vamos haciendo un mapeo paralelo entre países, que en Viena el desarrollo de la sinfonía se vio frenado por la gran fuerza aún de la tradición barroca tardía. Matías Georg Mohn, nacido en 1717 y muerto en 1750, se encuentra entre los compositores más destacados de la zona. Sus obras sinfónicas reflejan una versatilidad que va desde sinfonías a tres hasta sinfonías a otto, ricamente orquestadas. Mohn confiaba en la masa orquestal. Era muy típico del estilo vienés la explotación de todo el orgánico instrumental, sin predominio de ninguna línea individual. En aquel momento, la sinfonía vienesa, tenía habitualmente tres movimientos, aunque Mohn fue considerado el primer compositor que introdujo un cuarto en tiempo de minueto. Para cerrar con el despliegue de la sinfonía por el mundo, les cuento que en Londres, por estos años, este género estaba a cargo en gran medida de dos extranjeros, Abel y Christian Bach. El éxito de estos hombres hizo que la obra de otros grandes maestros como William Boyce, Thomas Arne, por nombrar algunos, se olvidase muy pronto. De todos modos, hay que mencionar que estos compositores escribieron un gran número de sinfonías entre los años 1760 y 1780, influenciados fuerte por la figura de Händel y de algunos compositores de la Italia del momento. Pero hubo otro compositor contemporáneo a ellos, que fue Thomas Erskine, que asimiló para sus creaciones la influencia del estilo de Mannheim, que hay que decir, no en vano fue alumno de violín y de composición de Johann Stamitz. El traslado de la orquesta del ámbito privado al ámbito público hizo que, de a poco, aparecieran publicidades de los conciertos. En principio, los anuncios se hacían en periódicos locales. Lo mismo sucedió con la crítica musical. Estuvo representada en algunos periódicos donde también aparecían artículos referidos a materiales musicales, reseñas sobre partituras que se publicaban, críticas a conciertos y en menor medida también a algunos libros. Luego de importantes vaivenes que azotaron bastante a las orquestas en general, a causa de la Guerra de los Siete Años, recordemos que fue una serie de conflictos internacionales que sucedieron entre los años 1756 y 1763. Algunos músicos comenzaron una especialización en sus instrumentos, asumiendo repertorio considerado clave como transición al clasicismo en Europa. Mannheim finalmente estableció un estilo. Poco a poco hizo ostentación de una estructura clásica. Una de las personas que aportó estabilidad en los rumbos estilísticos del camino clásico fue el compositor Johann Stamitz, que lo vengo nombrando y nombrando y nombrando. Nació en 1717, falleció en 1757, que además fue una gran influencia para la evolución del género sinfonía. Vamos a escuchar de este compositor de origen checo, Sinfonía en re mayor, opus 3, número 2, el primer movimiento en tiempo presto por la Orquesta de Cámara de Nueva Zelanda con la dirección de Donald Armstrong. 3 minutitos. Thank you. Pasó recién el primer movimiento presto de la Sinfonía en Re Mayor, Opus 3, número 2, de Johann Stamitz. Vamos a detenernos un momento en la orquesta de Mannheim para contarles que el señor Leopold Mozart, el padre de Amadeus, consideró esta orquesta como la mejor de Alemania por estar formada por jóvenes que llevaban, según él, la vida decente. Para la época, el uso de los efectos dinámicos que proponía Stamitz, conocidos como los cohetes de Mannheim, eran absolutamente innovadores. La orquesta impresionaba al oído por toda la gama de matices que manejaba, gracias también al avance en la construcción de instrumentos de viento. Aquí, tímidamente, comenzaron a aparecer las dinámicas de tempo, creyendo, disminuyendo, por ahora presentes en momentos cortos. Algunas lenguas de la época se referían a esta agrupación como un ejército de generales. Casi todos sus miembros eran compositores dotados y, además de que escribían para ellos mismos, sabían perfectamente cómo exaltar las fortalezas del grupo. Es decir, cómo hacer para que la orquesta suene realmente, como otros comentaristas contemporáneos dijeron, insuperable ante cualquier otra orquesta. ¿Qué tal? El estilo de esta orquesta llegó a influir a muchas zonas europeas. Gran parte del mérito fue gracias a el señor Stamitz, que supo ser una especie de pulpo de la banda. Fue organizador, compositor y maestro. Ya entre la década del 60 y 70, la orquesta sumaba entre 70 y 80 músicos asalariados. En ciertas ocasiones se presentaban en alguna celebración especial en la que en ese momento alguien tomaba el rol de director, siempre desde el violín. Definitivamente en Mannheim consiguieron lo que en muchas otras cortes comenzaron a imitar, o sea, conformar una orquesta sinfónica como una unidad equilibrada en sus estructuras, con la conformación de músicos de primera línea y una dirección muy atenta. Y fue precisamente Johann Stamitz quien tomó el mando hasta su muerte repentina, sucediéndolo uno de sus discípulos, Christian Cannabich, quien integró además la segunda generación de compositores de Mannheim. Mozart, en noviembre de 1777, escribió a su padre en relación a esta orquesta y le dice: la orquesta es muy buena y grande, y le detalla la cantidad de instrumentos. Este asombro lo lleva a escribir música para algunos notables solistas de flauta, oboe y también de fagot. Además de valorar fuertemente la incursión del clarinete, que probablemente Mozart lo haya conocido en Londres en el año 1764. Una de las virtudes de este nuevo integrante a la familia orquestal era que disponía de mayor precisión en el sonido, mientras que en ese momento instrumentos como oboes y trompas no la podían ofrecer. Aquí ya la función del clarinete se hace más presente y se instala definitivamente en la orquesta, incluso en el papel solista. Y ya que estamos hablando de este instrumento maravilloso, vamos a escuchar el famosísimo segundo movimiento del único concierto que Mozart le dedicó al clarinete. Concierto para clarinete y orquesta en La Mayor, uno de los movimientos más hermosos que este hombre escribió en el tiempo adagio. La versión que elegí es, obviamente, por la Filarmónica de Viena, con Leonard Bernstein como director y Peter Smail en clarinete. Disfrutemos estos 8 minutitos en el paraíso.
Thank you.
Bueno, me voy levitando de este hermoso programa y les cuento que la semana que viene seguiremos con la segunda parte de este gran periodo llamado clásico. Quiero agradecer la compañía y el trabajo ameno que tengo al lado de quien maneja los controles musicales, el señor Ricardo Piñero, que siempre cuando estamos así en fuera del aire charloteamos de los compositores. Y a los nuevos oyentes de este programa les digo que pueden volver a escucharlo por streaming entrando a www.radioamadeus.com.ar. Buscan el programa Música Crítica, debajo en la descripción van a estar subidos los programas ya emitidos. Recuerden recomendar este y los próximos programas a nuevos oyentes. No se olviden de seguir en Instagram a @musicacritica. Mi nombre es Sabrina Ábalos, soy licenciada en Crítica de Artes por la Universidad Nacional de las Artes. Me pongo de pie. Tengan ustedes linda semana por delante. Chau.
Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, _NayaPianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki. La manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea. Material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Música Crítica, conducción y producción Sabrina Ávalo. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música la próxima semana, el martes de 15 a 16.